Si vos le tuvieras que decir a la gente que está escuchando, Gigi, sí, préstenle atención a esta zona del libro, que sería a esta parte de la vida de Tito. ¿Qué dirías? ¿Qué te gustaría remarcar? ¿Qué te gustaría contar en el lapso que tenemos en un programa de radio?
Yo he valorado, o valoro mucho las historias de vida. Uh-huh. Porque me parece que son representativa individual y colectivamente, ¿no? Sí, uniendo cada pieza, cada historia de vida, conformás un colectivo muy importante. Y en el caso de la historia de vida de Tito, bueno, hay varios rasgos para destacar, ¿no? Uno es, bueno, ya habrás hablado vos de su condición de gran periodista, uh-huh, pero la coherencia, yo marcaría la coherencia. Claro. ¿Cómo es posible ser coherente y rechazando esto, la tentación de la pragmática, ¿no? Eso es lo que yo rescataría. Y hay una anécdota, si me preguntás del libro, que sí, él relata acerca del doblón de oro.
Sí, muy bueno.
Ese doblón de oro que nosotros como pueblo todavía no nos agachamos a recoger, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ahí puede estar la clave de muchas cosas para superar todo lo que todavía hay que superar en materia de injusticia, desigualdad, de fraternidad. Uh-huh. La Revolución Francesa, va.
Lo toma de una maravillosa historia como la de Manuel Escorza, claro, ¿no? Es espectacular, tanto Redoble Porrancas como Garabombo, bueno,
exactamente,
toda la secuela de los,
sí,
Andes.
Sí, sí, uh-huh, pero la cuestión de las lecturas es a veces para qué te sirven y cómo la podés aplicar, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, uno, por ejemplo, como la carta de Tito, podríamos ahora mismo armar un debate, ¿no?
Claro.
Y con esto de esto del doblón de oro, también es un disparador formidable, ¿no?
Uh-huh. Porque no es fácil pensar, sintetizar y encontrar las palabras justas.
Sí, claro. Bueno, eso para mí es lo que distingue a los buenos periodistas de los que son periodistas. La capacidad del registro, ¿no?
Claro.
Ese es el registro periodístico, es decir, tiene que ver con la concisión, tiene que ver con la precisión. Por eso yo a veces, defendiendo al oficio, digo, no es ni más ni menos que otros, pero es un oficio. Y no solamente el que escribe bien puede ser periodista.
Claro. Puede ser un buen escritor, que es otra cosa.
Sí, claro, hay que encontrar la nota del periodista, ¿no? Uh-huh. Y Tito, uh-huh, la tenía, claro. Uh-huh. Ese pedazo de carta es maravilloso, es impresionante, digamos, ¿no?
En este caso, como en tu caso, se aprende en la práctica. Es decir, hay una tendencia también del periodista genuino de evitar la clase magistral sin interrupciones, ¿no?
Claro.
Esa cosa que es más bien para estudiar historia o para estudiar sociología, lo cual está muy bien, por supuesto, no, y es muy recomendable, claro, pero sí, es otra cosa. El periodismo se aprende haciéndolo y viéndolo hacer bien.
Claro, pero aún en yo conozco algunos buenos planes de estudio que incorporan talleres, es decir, solo sé lo que sé hacer. En definitiva, ese es el concepto pedagógico, ¿no?
Claro.
Digo, pero también me parece que no que es como medio bizantino discutir si el periodista se forma en la experiencia o se forma en la academia. Yo creo que una cosa no quita la otra. Porque formado en la experiencia, cuando más intelectual te vayas construyendo, vas a ser mejor periodista. Y si vas nada más que a la academia, te va a faltar la experiencia. Uh-huh. Pero le pasa a los médicos, a los ingenieros.
Sí, es al probable.
Al hombre en general, ¿no?
Y para ahí en un tipo de cultura general como Tito, ahí se evidencia una diferencia que es la otra, que es, más allá del claustro,
sí,
la lectura. Lo que uno lee, ¿no?
Bueno, claro,
lo que uno lee en el colectivo, lo que uno lee en el taxi, en el avión, en el tren o en la casa.
Bueno, pero también en las carreras, depende de los planes que se formulen, pero también en la... Vos imaginate, por ejemplo, en una carrera donde haya textos de Tito, haya textos de Walsh, haya textos de García Márquez. Y bueno, por ahí, esos son los textos que tendrían que haber, ¿no? Uh-huh. Sin quitar lo teórico. Sin enterarse de quién es Foucault y etcétera, los teóricos de la comunicación, ¿no?
Aquí hay un otro fragmento, y ahí vamos al tema de la comunicación presente con espejo retrovisor, donde habla de el ninguneo. Dice, leo una historia de La Rioja escrita por Armando Raúl Bazán, sí, que dedica media página a reseñar la importancia cultural de la radio oficial LB14, claro, y no hay una sola coma sobre 20 años de periodismo al servicio del pueblo, de la democracia, sí, y del progreso. Lejos, sin dramatismo, me veo un desaparecido vivo. Claro. Me río de los nuevos historiadores de la mentira, me claro, enojo con la mediocridad, que en algunos casos no es otra cosa que el aprovechamiento descarado de los beneficios de la represión. Claro. Creo que de algún modo, aunque ha dejado una estela insuperable, sigue habiendo un cono de silencio alrededor de Tito.
Claro, sí, sí. Sí, que poco a poco se va alterando, porque es más largo el tema, ¿no? Pero en La Rioja hay, como en otras partes, y yo creo que en el país, hay una rosca de poder. Uh-huh. Y esa rosca tiene numerosas piecitas. Uh-huh. Esa rosca, los tipos cuestionadores como Pauletti, y lo molestaban. Uh-huh. Entonces lo que hago, lo saco de la cancha. Ni digo nada ni a favor ni en contra, lo corro de lugar, ¿no?
Claro.
Y eso todavía es perdurable, pero vos fijate que en La Rioja se ha formado, en la carrera, en la licenciatura de comunicación social, se ha formado este año una agrupación que se llama Alipio Tito Pauletti.
Sí, la vi, sí, claro. Y la gente que fue cuando se recordó, claro, la gente que fue a ese acto, a la presentación en Entre Ríos y a la que hicimos acá, ¿te acordás? En la Federación Gráfica, claro, Bonaerense. Sí, es decir, sí, sí, aparecen amigos y compañeros de militancia sindical, política, periodística de Tito por todos lados.
Totalmente, pero vos sabés que uno va descubriendo esas cosas. Yo, por ejemplo, hace poco trajimos acá a una actriz y periodista riojana que se llama Paulina Carreño. Uh-huh. Y tenía una representación teatral basada en cuentos de Moyano.
Mira vos.
Y entonces, como yo organizaba en Paraná, en un país que no tiene comunicación troncal, uh-huh, algo que tenga que ver con una actriz riojana, con un autor que escribió en La Rioja.
Claro.
No, bueno, sabés que yo decía, mirá, yo no sé si lo conocés a Moyano. Un montón de gente lo conocía.
Y vasos comunicantes por otro lado.
Y el vaso comunicante, porque en un momento decís, pero ¿y cómo es que estaban en el litoral de Moyano? Bueno, sabían por un par de profesores que sí conocían a Moyano. ¿Qué? Y durante dos o tres generaciones transmitieron su nombre y lo tenían en su cátedra. ¿Qué? Es maravilloso.
Es maravilloso.
Y lo mismo de Tito. Yo cuando fui, que por, no sé, uno de los actos a propósito de la presentación del libro, y bueno, a mí en Buenos Aires se me acercó gente que lo bueno, que lo había conocido, incluso muy directamente lo había conocido en La Voz, y había un denominador común, ¿no?, para caracterizarlo, decían, era jodido, pero cómo enseñaba.
Claro, había que enfrentarse, ¿no?, contigo.
Sí, nada, no, tenía la dureza del coherente, precisamente, ¿no?
Uh-huh, sí, sí. Y el barrio también encima, ¿no?
Y barrio, y calle, y mundo, sí, uh-huh, cómo no.
Sí, sí, sí.
Tenía un solo defecto, que era ser hincha de Independiente, pero bueno.
También tenía que ver eso con colores, con nombres, ¿no?
No, eso era por familia.
¿Por familia?
Sí, sí, venía por familia, porque el otro equipo, el de segunda, es Nueva Chicago.
Sí, sí.
Y eso tenía que ver con ser del barrio de Matadero.
El orgullo de Matadero, claro.
Claro, sí. Claro, y nosotros íbamos a la cancha cuando la hinchada... Ahora se habla de la violencia. Ahí iban los matarifes con el cuchillo en la cintura.
Sí, sí, sí. Sí, había peleas todos los partidos.
No, por si los otros tenían cuchillo, que va a haber pelea.
¿Eh? Era a fondo.
Y claro, pero menos que ahora las peleas.
Sí, leí tu artículo, tu artículo, es muy linda tu página, Guillermo Alfieri, en Facebook, lo recomiendo, que entre la gente. Una más, porque nos queda poco tiempo, Guillermo, y podríamos estar todo el día charlando de esto. Brevemente, si tuvieras que hablar de la cooperativa El Independiente de La Rioja, ¿qué te gustaría decir?
¿Cuánto tengo?
Vos dale, vos dale.
Nada, decir que a impulsos de Tito Pauletti, una sociedad de responsabilidad limitada se convirtió en cooperativa de trabajo con 71 socios. Que fue un intento del cual participamos un montón de gente, que sigo valorando, y que ahí un golpe de Estado que se propuso eliminar a la pastoral de Angelelli y a la línea editorial del Independiente, no le importó dejar la cooperativa que hoy sigue existiendo. Lo que no existe más es la línea editorial.
Claro.
Y ese fue el propósito. Por eso hay que caracterizar el golpe de cívico-militar, porque si no, no se entiende lo que pasa.
Finalmente, Guillermo, ¿cómo era trabajar con Angelelli? Sobre todo así para personas que no tienen un nivel de creencia.
Yo un día le dije a Monseñor, le digo, lo tuteo, no para... Pues yo no, jamás le voy a decir pelado, porque después todo el mundo le empezó a decir pelado.
Sí, viste,
¿no?
Le agarró de la moda, ¿no?
Sí, claro.
Sí, como si fueran amigos de años.
Pero un día yo le dije, mirá, yo en realidad soy un agnóstico, ¿no? Y la respuesta fue, vos seguí nomás, dice, vos sos más cristiano que lo que te das cuenta. Y ya está, y seguimos charlando, ¿no? Y fue maravilloso, fue de esas cosas que justifican vivir.
Claro.
En realidad toda la experiencia para mí de en el Independiente, el ser amigo de Tito, el trabajar con Tito, el de conocer a Angelelli, el de participar de esa pastoral redentora y revolucionaria, es lo que justifica vivir, ¿no? Más otras cosas que se han dado la vuelta, el amor, los hijos, etcétera.
¿Cuántas cosas que pasaron en esta década?
Sí, pasan muchas, ¿no? Pasan muchas. Y uno también va aprendiendo, porque de cada cosa que ocurre, uno al mismo tiempo se va ubicando en ese momento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, que no sé, el peronismo, ¿cuál? ¿El clásico? Ah, sí, yo iba a la escuela y tal cosa.
Claro.
Vas aprovechando esa experiencia para entender los procesos.
Claro.
Y por lo menos para que no te la vengan a vender cambiada.
Claro. Aprender a ver, aprender a mirar.
¿Eh?
Aprender a ver, aprender a mirar para aprender a posicionarse.
Otra tarea del periodista, ¿no?
Guillermo Alfieri, un lujo tenerte al aire aquí, no, en La Señal.
¿Hablaste con las muchachas Pauletti?
Recién salió al aire con mucha emoción y claridad Sara.
Ajá.
Pues sabes que Ana se niega a salir al aire.
Ah, sí, es tímida.
No, sí, es tímida, así que...
¿Y con Juan no probaste?
No hicimos tiempo, acá se nos evaporó. Pero, escúchame, no nos vamos a atar a las fechas.
No.
Programamos para otro día y lo seguimos haciendo.
¿Cómo no?
¿Quién nos va a impedir charlar?
No, cuando gustes, encantado.
Un fuerte abrazo, Guillermo.
Igualmente,
Alfiel.
Querido.
Gracias. Tengo muchas palabras, no tengo muchas para decirle a la gente que escuchó, porque la verdad que ha sido de una calidez, hasta los que no estaban escuchando, porque tenían la web cortada, decían algo, porque querían estar en el homenaje a Tito. ¿Sabe qué? Lo vamos a reiterar, lo vamos a reiterar el programa. Y también vamos a hacer uno nuevo, además. Y por supuesto, todos los días vamos a estar con la información y el análisis, como es habitual, aquí en La Señal. Mil gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos, para todos los que nos acompañan habitualmente aquí en La Gráfica.